Radio Nacional Clásica presenta. Las fantasías del caminante. Idea y conducción, Santiago Giordano.
En 1752, en París, el filósofo y músico Jean-Jacques Rousseau escuchó La serva padrona, el intermezzo de Giovanni Battista Pergolesi. Y ahí comienza nuestra fantasía de esta tarde.
Thank you.
Jean-Baptiste Lully en el comienzo de las fantasías del caminante. Y esto que escuchábamos era un momento del segundo acto de la tragedia lírica Isis. Julie Calvet y Julie Vercotoran, las cantantes. El ensemble Le Talents Lyriques, dirigidos por Christophe Rousset, los intérpretes. Y aquí otra vez con música francesa, música del barroco francés, que siempre es un buen punto de partida. Y hoy lo tomamos nuevamente. Y esto que escuchábamos, a propósito de Rousseau escuchando La Serva Padrona en París en 1752, esto que escuchamos es bastante anterior y es un buen ejemplo del carácter francés. La música que se ciñe a la palabra, que no se sobrepone a los sentidos. Y en 1752, sobre esta y otras músicas, se discutía sobre eso. Esta era la parte de la discusión. La música que se ciñe a la palabra, ¿cómo? ¿Se sobrepone o no se sobrepone a los sentidos? En fin. Y en el contexto de las polémicas de la música francesa, esto se llamó Le Querelle des Bouffons, discusión que opuso a los partidarios de Lully, o sea, los partidarios de la prosodia de la tragedia lírica, digamos la conservación francesa, contra los enciclopedistas, que encontraban una nueva naturaleza para la palabra y la música en otro lado. Por ejemplo, en la ópera bufa de Pergolesi. Y justamente a partir de La Serva Padrona, el filósofo Rousseau, que además era músico, compuso, el mismo año en que la compañía de Eustaquio Bambini presentó por segunda vez en Francia La Serva Padrona, es decir, 1752, Rousseau compone, decíamos, Le Devant du Village, el adivino del pueblo, un intermedio bufo en francés, pero con marcadas influencias italianas. Y así se metía en la querelle des bouffons entre Lully, entre Rameau, entre el espíritu francés, la invasión italiana, etcétera, etcétera, etcétera. Y estaría bueno que nos metamos nosotros también en esta discusión, querido oyente, así que vamos a escuchar. A ver, ¿qué tan moderno era este Rousseau y su El Adivino del Pueblo? Escuchemos la primera parte de la ópera bufa en francés de Jean-Jacques Rousseau. Después seguimos hablando. Thank you. esta era la obertura de El Adivino del Pueblo. El ensamble Cantus Firmus, Andreas Reis, el director. Y aquí ya se escucha una Francia distinta, seguramente. Y Jean-Jacques Rousseau, compositor de esto que estamos escuchando ahora, El Adivino del Pueblo, era una de las figuras principales de la Ilustración. Y pretende superar el racionalismo que representaba la tragedia lírica, proponiendo un cambio hacia un naturalismo que con cierta inocencia se toma la licencia de poner los derechos del corazón por sobre los atributos de la inteligencia. Sabemos que las teorías sociales de Rousseau ejercieron una profunda influencia en la Revolución Francesa, que ya estaba por venir, y en el posterior liberalismo democrático, con obras como El Contrato Social, por ejemplo. Pero también son muy interesantes las observaciones que hace Rousseau sobre la música. Es la mirada aguda e inconformista de aquellos que pretendían entonces que el mundo, de alguna manera, tomase otra dirección. Y en alguno de los artículos que escribió para la enciclopedia, luego recogidos en el título Cartas a la Música Francesa, Rousseau dice, por ejemplo: "No hay ni compás ni melodía en la música francesa, porque la lengua no es susceptible de eso, porque el canto francés no es más que un continuo gruñido, insoportable para todo oído no prevenido, porque su armonía es bruta, sin expresión, porque los aires franceses no son aires, porque el recitativo no es recitativo. De donde concluyo que los franceses no tienen música y no podrán tenerla, o que si alguna vez tienen una, será peor para ellos". Eso decía Rousseau acerca de la música francesa. Era un defensor de la idea de que la ópera cómica francesa podía y debía entablar relaciones con la ópera bufa italiana. Eso que hoy a nosotros nos parece tan natural, por entonces era una mala palabra. ¿Cómo pretender que la corrupción del estilo italiano penetrase el pulcro y razonable estilo francés? Bueno, Rousseau opinaba de esta manera y decía lo que había que hacer, pero como los otros no lo hacían, lo hizo él mismo y compuso un intermezzo en un solo acto que llegó a ser muy popular en Europa. Se interpretó, por ejemplo, en la boda de Luis XVI con María Antonieta. Diría que no trae buena suerte, pero bueno. El Adivino del Pueblo lo compuso, decíamos, en 1752. El propio compositor es autor del libreto. Se estrenó con gran éxito en el castillo de Fontainebleau el 18 de octubre del 52 ante el rey Luis XV y su mujer, María Leszczynska. Tanto le gustó al monarca francés la obra de Rousseau que dicen que premió al músico con una pensión vitalicia, y dicen que el filósofo la rechazó. Qué gesto, ¿no?, para la época. Vaya uno a saber. Y vamos a escuchar la primera parte de Le Devant Village, El Adivino del Pueblo, una comedia de enredos. Colline y Colette se aman, pero cada uno desconfía de la fidelidad del otro, por lo que cada uno por su parte acudirá al adivino del pueblo, un vivo bárbaro. Colette es Gabriela Bulger, la soprano; Colline, Michel Pfeiffer, el tenor; el adivino es Dominique Werner, el ensemble Cantus Firmus, consort dirigido por Andreas Reise.
Thank you. demoiselle, je brûlerai tous les jours de rubans et de dentelles. Je chargerai mes Tellez-le l'amoureuse d'un autre berger. ne point d'hébergine qu'elle préfère à toi. C'est un beau monsieur de la ville
qui vous l'a dit.
Mon âme,
je n'en saurais douter. Hélas, qu'il m'en va partir pour avoir été trop facile. Aurais-je donc perdu Colette son retour?
On sert mal à la foi, la fortune et l'amour. T'es très si bon garçon, quelquefois il en coûte.
De grâce, apprenez-moi le moyen d'éviter le coiffure que je redoute.
Laisse-moi seul.
Y escuchamos el inicio de El Adivino del Pueblo, el intermezzo de Jean-Jacques Rousseau. Colette la interpretaba Gabriela Bürger como soprano, Colin Michel Feifard, el tenor. El Adivino era Dominique Werner, un barítono. El ensamble Cantus Firmus Consort, todos dirigidos por Andreas Reise. Personajes normales, situaciones normales. Eso buscaba el naturalismo de Jean-Jacques Rousseau. Eso era lo que había apreciado de la ópera bufa italiana. La ópera cómica no hace uso del maravilloso y establece un contrato más natural con el espectador. Con solo tres personajes, el Adivino del Pueblo plantea un conflicto cuya gravedad no podría preocupar a nadie, salvo a los protagonistas, a Colette y Colin. Y el desenlace es un final feliz. Colette, la soprano, es una joven de gran belleza que llora el abandono de su amado Colin, un tenor, que por supuesto está enamorado de la hija de un importante noble o cosa por el estilo. Colette decide pedir consejo al adivino del pueblo, un barítono, que es en realidad un campesino más vivo que el resto, que hace creer a sus paisanos que posee grandes poderes de adivinación, pero que en realidad lo único que hace es usar el sentido común. Así es como recomienda Colette que haga creer a Colin que tiene otro pretendiente, y con esta artimaña logra que Colin vuelva. Colette perdona a Colin y el adivino se muestra satisfecho por su gesto, por su gestión, digamos. El intermezzo musical de Rousseau se concluye con una celebración de los habitantes del pueblo con un coro final en el que intervienen todos, hasta los solistas. Vamos a escuchar entonces el desarrollo y el final de El Adivino del Pueblo de Jean-Jacques Rousseau.
Tellement tendre,
avec un cœur fidèle et tendre, on a droit de tout obtenir. Sur ce qu'elle doit dire, allons la prévenir.
Mmh.
sans y songer, je me suis approchée.
Je ne puis m'en dédire, il n'a faut abordir.
Après les jours de quelle brise, c'est...
je vous ai délivré des cruels maléfices. Vous vous aimez encore malgré les ennuyeux.
Quel don pourrait jamais payer à tes services?
Je suis assez payé si vous êtes heureux. Venez, jeune garçon, venez, aimable fille, rassemblez-vous, venez les imiter. Venez, jeune garçon, venez, aimable fille, rassemblez-vous, venez les imiter. Venez, galant berger, venez, beauté gentille, venez, enjantant leur honneur,
Amour, l'ordinaire, l'amour ne se guère, ce qu'il permet, ce qu'il défend. C'est un enfant, c'est un enfant,
c'est un enfant, c'est un enfant. Elle a d'autres couplets, je la trouve assez belle.
Thank you.
Y así termina el adivino del pueblo. Así, final feliz, amor entre Colette y Colin. Eso quería, ni más ni menos, Jean-Jacques Rousseau. Decíamos cosas normales. Gentes normales, situaciones normales. Hermosa música, además, muy vivaz, con una gran fibra humana. Colette era Gabriela Bürger, la soprano. Colin Michel Feuffard, el tenor. El adivino Dominique Werner, un barítono. Ensemble Cantus Firmus Consort, todos dirigidos por Andreas Reise. Tras aquellas polémicas en torno a la identidad de la música francesa, o mejor dicho, la identidad francesa a partir de su música, inevitablemente el gusto francés ha ido cambiando. Y la identidad musical francesa va a quedar un poco errante, de alguna manera, merced a otras potencias musicales, como va a ser el caso en el romanticismo, del sinfonismo germánico, del que solo Berlioz supo en algún punto escapar. César Franck fue uno de los músicos franceses que, tras la derrota de Francia en la guerra franco-prusiana, en 1872 más o menos, pensó y trabajó sobre la posibilidad de la reconstrucción de una identidad musical francesa, y lo hizo a través de la Sociedad Nacional de Música, creada por entonces a tal efecto. Vamos a escuchar una obra de César Franck que tiene que ver con esa búsqueda de una identidad francesa en la música. Vamos a escuchar las variaciones sinfónicas para piano y orquesta. Franck compuso esta serie de variaciones en 1885 para el pianista Louis Diemer, Las estrenó el mismo pianista en la Société Nationale el 1 de mayo de 1886 bajo la dirección del mismo Franck. Y estas variaciones no son propiamente una obra concertante, es decir, una obra en la que hay un diálogo entre el piano y la orquesta, sino que hay dos temas antitéticos que se desarrollan con el piano y con la orquesta. Y a lo largo de tres movimientos, así se articula esta obra, movimientos que se suceden sin interrupción, a lo largo de estos tres movimientos nunca logran encontrarse del todo. Algo así como una discusión en la que cada uno sostiene sus argumentos y al final se va con las ideas con las que vino, más o menos. Vamos a escuchar estas variaciones sinfónicas de César Franck, Jean-Philippe Collard en piano y Michel Plasson al frente de la orquesta del Capitolio de Toulouse. Sería el caso de decir Jean-Philippe Collard versus Michel Plasson.
Thank you.
de César Franck, escuchamos variaciones sinfónicas para piano y orquesta. Jean-Philippe Collard fue el solista en piano junto a la orquesta del Capitolio de Toulouse, dirigida por Michel Plasson. Y nos vamos, si nos queremos ir con otro gran pianista francés maravilloso, Michel Petrucciani. Con él nos vamos a despedir haciendo Memories of Paris. Gracias por habernos acompañado también esta tarde en Las Fantasías del Caminante, este programa que hacemos con Diego Filloy, que coordina la producción, Ezequiel Sibos, que mete mano en la cuestión técnica, Santiago Giordano, bueno, ya sabes, volvemos cada tarde aquí en Nacional Clásica, Las Fantasías del Caminante.
Thank you.